termina echándose a perder porque la lata o cubeta no quedan bien cerradas. También puede ser que nos falte y que tengamos que ir nuevamente a comprar. Así que lo mejor es comprar la cantidad exacta. ¿Cómo hago esto? La mejor forma de calcular la cantidad de pintura que vamos a usar es en función a los metros cuadrados que vamos a cubrir, por lo que debemos medir con cuidado la superficie, el largo y el ancho. Estas dos cantidades las multiplicamos entre sí, con lo que nos quedarán los metros cuadrados a pintar. En promedio un galón nos alcanzará para 40 metros cuadrados. Así que anímese, tome medidas y compre lo que necesita.
¿Sabía que en promedio ocurren más de 3.000 sismos al año? Esto se traduce en muchas microfisuras en sus paredes. Pero tranquilo, con una pintura como Sealblock de Sur, bloquea esas fisuras indeseadas. Sealblock tiene 350% de elongación. Su impresionante elasticidad y poder de cubrimiento no solo tapan esas microfisuras, sino que evita que aparezcan. Además, sella, pinta y es antihongos. Todo en una sola pintura. Sealblock, la solución confiable para sus paredes todo el año.
Radio para construir mejor presentó el consejo del día.
Este lunes 5 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, Noticias Colombia le transmite el informe de labores del presidente Rodrigo Chávez Robles.
Los datos, no las impresiones.
Noticias Colombia, con un país en sintonía.
Guanacaste,
Limón,
Alajuela,
Cartago,
Heredia,
Punta Arenas
y San José.
Desde 1947, una historia de éxitos.
Aquí, Colombia.
98.7 FM y 760 AM, TILX, cadena de emisoras Colombia, en el corazón del pueblo.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 11 y un minuto de la mañana y estamos aquí en Colombia completamente en vivo transmitiendo desde Zapote, gracias al apoyo de Joseph Granados en controles. Le saluda Tatiana Vargas y hoy tenemos un espacio que creemos que va a ser de mucho interés para usted, que es padre, que es madre, que es encargado de familia o que de repente es educador. Hablamos del bullying. Como institución es un tema que nos preocupa, pero sabemos que también le preocupa a usted porque es una conducta bastante grave. El bullying es un término que se escucha mucho más desde hace algunos años en nuestro país, lamentablemente, porque se ha convertido en una práctica algo frecuente. Pero hoy lo que queremos abordar es hasta dónde llega la mal llamada broma, cuándo es que pasa al acoso, es decir, al bullying, y a partir de qué momento es que hablamos de delito, porque tenemos una ley penal juvenil que también acoge a personas menores de edad, entre algunos rangos que los vamos a conocer hoy también. Precisamente para responder estos y otros detalles vamos a tener a una experta en la materia para que pueda compartirles toda esa información importante. De esta manera comenzamos Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bueno, y como siempre es usual, les contamos que si usted nos está escuchando en vivo completamente por los 98.7 FM de Radio Colombia, también puede seguir esta transmisión en vivo, en video, por nuestro canal de YouTube. En este caso sería Colombia Digital. Y también lo puede ver a través de nuestras redes sociales. Ahí vamos a tener el link. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, en X como @FiscalíaCR. Y ya tenemos aquí a Erika Chávez, ella es fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de San José. Bienvenida, Erika, ¿qué tal?
Muchas gracias, un gusto estar acá y creo que es un tema importantísimo que es necesario para todo el país en realidad conocer sobre estos temas.
Es un tema esencial, exactamente, e involucra también a muchas personas de la familia, de los centros educativos, y sabemos que usted tiene mucha experiencia en esta materia y queremos aprovecharla hoy al máximo. Empecemos por lo más básico de todo. ¿Qué es el bullying? ¿Qué implica realmente el bullying?
El bullying son conductas abusivas de parte de una persona que cree o que piensa que necesita una demostración de poder frente a alguien que difícilmente puede defenderse de ese poder. Son conductas abusivas de todo tipo, pueden ser patrimoniales, o sea, de dinero, pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser en razón de la edad, de la preferencia sexual, del grupo al que pertenezcan, sea un grupo migratorio o no, pero sí son conductas todas donde una persona detenta poder sobre el otro, ejerce una violencia de cualquier tipo, como les digo, de una persona sobre otra.
Claro, a mí no me encanta utilizar el término broma, porque finalmente si le hace daño a una persona, si la hace sentirse mal, pues evidentemente ya no es una broma, ya no hay sonrisas por eso. Pero vamos a utilizarlo en este caso para diferenciarlo. ¿Cómo podemos nosotros disuadir entre un término como la broma, verdad, que se puede dar mucho entre adolescentes, a un patrón de acoso ya?
Sí, lo más importante, o para distinguirlo, creo yo que es lo repetido de la conducta, que no sea un hecho aislado, o que si fue un hecho aislado haya generado en esa víctima una lesión tal que haga que esa persona cambie sus patrones de comportamiento, sus gustos, la idea de que el colegio o la escuela es un espacio seguro, que la persona ya no quiera compartir con un determinado grupo de personas. Eso es lo más importante, cómo afectó esa conducta.
Si pudiéramos hacer una especie de viñetas, ¿verdad? Porque sabemos que con los ejemplos comprendemos mejor las cosas. ¿Cuáles podrían ser esas señales de alerta a los que pueden estar pendientes los padres, madres o encargados de familia y también las maestras y maestros para identificar que hay bullying?
El aislamiento, para mí el aislamiento social es muy importante, que la persona menor de edad o joven no quiera asistir al grupo, no quiera visitar a las personas con las que anteriormente se estaba relacionando, o algunas veces ellos hacen, digo yo, adelantos de lo que están viviendo en el colegio, cuentan un poco quizás en su casa lo que, tal vez situaciones que han vivido, pero llega un momento en que ya esa persona no quiere ir al colegio, no quiere asistir a las actividades cotidianas, no quiere participar de una u otra, de uno u otro evento, y además en muchas ocasiones lamentablemente se somatizan ese tipo de hechos. Por ejemplo, que las personas víctimas sufran de insomnio, de dolores estomacales, que estén pidiendo medicamentos, por ejemplo, porque se sienten mal. Esas son situaciones que las personas menor de edad va evidenciando en su casa, a las que nosotros debemos estar atentos. Que incluso que duerma mucho, que no quiera salir, que si era una persona activa quiera dejar de asistir a estos grupos también. Son alertas que los papás debemos de tener siempre presentes si estamos viviendo en una situación como esta.
Ese aislamiento que usted nos decía también incluye, por ejemplo, las redes sociales, o podríamos estar atentos a ciertas publicaciones en redes sociales que nos hagan presumir que está ocurriendo un tema de bullying.
Es que estas situaciones uno puede conocerlas desde, como le digo, actitudes propias de un hijo que uno conoce cómo se comporta su hijo, o incluso efectivamente también desde las redes sociales. En no pocas ocasiones hay personas ajenas, los amigos de mis hijos, que me informan que está sucediendo esto en redes. ¿Por qué? Porque la persona víctima en muchas ocasiones se siente culpable de lo que está viviendo, se avergüenza de lo que está viviendo, y son terceras personas quienes informan este tipo de situaciones a los padres de esa víctima.
Claro, también ahí la importancia de tener esa comunicación abierta también con compañeros o compañeras.
Conocer a los compañeros de nuestros hijos. Yo, como mamá también siempre dijo, prefiero que se hagan en mi casa las actividades, porque así usted va conociendo a la gente y además hay un acercamiento de ellos hacia uno como papá, que incluso podría ser un padre, perdón, una víctima que no le diga a sus padres, pero los amigos podrían referir. Y no en pocas ocasiones son estos amigos los que van y cuentan y denuncian hechos de que le están sucediendo a una persona.
Claro. Ahora, estas conductas son gravísimas, sin lugar a dudas, y causan muchísimo daño a las personas menores de edad que lo viven, lamentablemente. Pero también hay una línea que traza esas conductas abusivas hacia el delito, y eso es lo que queremos hoy abordar. ¿Cuándo es que una conducta de este tipo cruza la frontera de lo lícito y se convierte en un delito que tiene que ver la Fiscalía Penal Juvenil?
Una pregunta muy importante, porque incluso en prensa se ha dicho que todo el bullying es delito, y en realidad no todo el bullying es delito. Como les digo, el bullying es una conducta abusiva de una persona sobre otra, que puede ser de todo tipo, desde insultos, cobros, puede ser de todo tipo. Lo que sí es muy importante es que los centros educativos sí tienen una ley de acoso escolar que abarca todas las conductas, no importa si son delito o no son delito. Entonces, inicialmente, las instituciones educativas sí tienen que tramitar todo tipo de conducta donde se ve lesionada de cualquier manera una persona menor de edad en aplicación de esta ley de acoso escolar. Pero además el colegio está obligado a denunciar ante la fiscalía esa conducta. No importa si es delito o no es delito.
La fiscalía lo determina.
Nosotros somos los encargados de determinar si ahí existe un delito o no. Por ejemplo, un empujón, aunque no produzca una lesión, para nosotros es un delito menor, que se llama una contravención de lesiones levísimas. No requiere que la persona se haya roto una ceja o que le haya pasado algo más grave para que se denuncie. Las amenazas, mire, lo espero a la salida para pegarle, ¿verdad? Ese tipo de conductas que podrían venirse dando desde hace mucho tiempo, que podrían ser aisladas, como le digo, no necesariamente tienen que ser repetidas, pueden constituir una infracción a una ley. En ese caso nosotros vemos esas conductas también, pero ese análisis de si es delito o no es delito lo hace el fiscal. El colegio debe de reportar todo este tipo de conductas.
Es obligatorio. ¿Tiene alguna consecuencia si no lo hace?
Sí, exacto. Además de que el Código de Niñez y Adolescencia dice que las personas que se enteran de un daño a una persona menor de edad están obligadas a denunciar, también hay un delito por incumplimiento de deberes en el caso de que los funcionarios de instituciones públicas o privadas no denuncien esos hechos. Es una obligación, y además incluso se le puede inhabilitar a ese funcionario que no reporta. No pocas veces incluso sucede que los colegios remiten a los padres junto con la persona víctima y le dicen, hasta que ponga la denuncia en la fiscalía, nosotros tramitamos el proceso a lo interno de los colegios. Y resulta que eso no es cierto, porque una cosa es el proceso que se lleva en el colegio y otra cosa es el proceso de carácter penal, que, como le digo, podía o no ser delito, pero el colegio sí está obligado a tramitar todas las conductas, sea o no delito. Esa determinación la hacemos nosotros, pero el colegio sí tuvo que haberlo reportado ante la fiscalía.
Okay, muy bien, hagámonos con un ejemplo una idea de lo que sí podría ser delito. Ya sabemos que la gente no tiene la obligación de saberlo, simplemente el padre o madre, al igual que los educadores, pues deberían de denunciarlo siempre a la fiscalía, y ustedes hacen la separación, digamos, si un caso es delito o no. Pero ejemplifíquenos un caso en el que ese acoso escolar cruza la línea de lo ilícito.
Un caso básico de todos los días, por ejemplo, una pareja fueron novios. Ahora él tiene una novia nueva, pero a la novia nueva le molesta que hablara con la novia anterior. Entonces, la novia anterior le prohíbe a la, perdón, la novia nueva le prohíbe a la novia anterior que se comunique con él. Ya usted no puede hablar con él, si no le va a pasar algo. Es el hacer o dejar de hacer algo a lo que yo no estoy obligada a dejar de hacer. Yo no estoy obligada a dejar de hablarle a mi exnovio porque nos llevamos bien. Es muy común, y eso es un delito, ni siquiera es una infracción menor, es un delito que se llama un delito de amenazas agravadas. Si usted lo sigue llamando, yo le voy a pegar a la salida del colegio, vamos a ir varias personas, ¿verdad? Además se las menciona porque son personas conocidas, eso es de todos los días. Eso puede suceder efectivamente y es un delito, no solo para esta persona que profiere la amenaza, sino también para aquellas otras con las que se hace acompañar en el momento en el que yo le amenazo a ella con que le voy a pegar con mis dos amigas que están acá porque ella sigue hablando con mi exnovio. Es un delito.
Por eso me gusta hacer siempre traer los ejemplos a colación, porque a veces ese tipo de prácticas están tan... tan normalizadas, sí. Aunque no se debe, que no comprendemos que es delito. Dentro de la lista de la ley, de lo que establece la Ley de Justicia Penal Juvenil 4, ¿cuáles otros tipos de delitos se pueden presentar? Y únicamente para ver, para conocer las penas que pueden existir también.
Ok. Por ejemplo, nosotros vemos delitos, por llamarlos menores y mayores. Delitos que, como amenazas personales, amenazar a alguien con o retarlo a pelear, vamos y nos vemos afuera, nos vemos en la plaza, en la cancha, ahí nos vamos a pegar, ahí nos vamos a dar, yo llevo a fulano, ¿verdad? Eso es un delito, por ejemplo, del reto a pelear. El empujón, como le digo, aunque no genere lesión, es una contravención que se llama de amenazas, que se llama lesiones levísimas, aunque no se haya generado una lesión, pero si yo solo la empujé, bueno, al derecho eso es exactamente para lo que serviría, más bien para agravar la conducta. Por ejemplo, recuerdo un caso de un chico que empujó a otro, pero además lo golpeó con la palma de la mano, pero el chico que golpea era cinta negra y al final le destrozó el hueso de la frente. Fue un delito muy grave, tuvieron que incluso ponerle una platina en la frente. Entonces, algo que empezó como casi que como una broma, ¿verdad? Antes todavía los muchachos se golpeaban más en el colegio, yo esperaría pues que ya no suceda tanto, pero sí pasa, pero eso pasa de ser de unos manotazos que se estaban dando tal vez inicialmente y termina siendo un delito de lesiones graves que tienen penas de prisión, hasta 5 años de prisión podría descontar una persona. También, por ejemplo, el pedirle dinero a una persona menor de edad a cambio de nada, por la pura amenaza, mañana me tiene que traer tanto, mañana me tiene que traer más, al día siguiente me tienes que dar comida, ese tipo de cosas podrían ser un delito que se llama de coacción, que también tiene una pena de prisión. El hecho de decirle a una persona menor de edad, que sucede mucho, lamentablemente, que se introduce droga o hay sujetos, adultos, personas mayores, que le entregan droga a jóvenes para que dentro del colegio la vayan a probar, eso podría incluso, son delitos con una pena mínima de 8 años de prisión. En la materia de menores, pues las penas son muy diversas, pero esos son delitos sumamente graves por el daño que se genera. El darle a probar a alguien para que después esa persona poderlo reclutar, sea que consuma o que no consuma, pero yo lo que quiero, mi interés o el del adulto que está detrás, es el de reclutar a una persona menor de edad para que sea finalmente un vendedor de drogas dentro de un colegio. Por supuesto que también incurren en los mismos delitos que podría incurrir una persona adulta. No hay delitos especiales para los menores de edad, son los mismos delitos previstos que para una persona adulta. Lo que cambia un poco son las penas, pero se pueden imponer sanciones privativas de libertad también.
Vamos a profundizar un poco más en ese tema después de esta pausa.
Frecuencia MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Gracias por continuar con nosotros. Son las 11:19 y continuamos con este programa en el cual hablamos sobre el bullying y cuándo estas conductas abusivas que se dan principalmente en centros educativos cruzan la línea de lo lícito y se convierten en ilícito. Ya hemos escuchado muchos ejemplos en esta primera parte del programa. Y Erika Chávez, que es fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, nos comentaba al respecto de las leyes que existen en el país, o la ley específica, Ley de Justicia Penal Juvenil. ¿Cuál es la edad que abarca esta ley, Erika? Porque también lo decimos una y otra vez, siempre las personas continúan diciendo, son personas menores de edad, no les sucede nada, pero eso es falso.
Claro. Sí, es un error muy grave de las personas pensar así. A partir de los 12 años se puede llevar un proceso penal contra una persona menor de edad y hasta menos de 18. Aún y cuando el juicio finalmente, digamos, se hiciera siendo mayor de edad, siempre se procesa como menor de edad.
Claro, que de acuerdo con la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de los años, y yo recuerdo que usted trabaja esta materia desde hace muchísimos años, ¿cuál es, qué es lo más común que ocurra? ¿Que un familiar se presente a denunciar, que la persona menor de edad afectada se acerque a denunciar o que lo haga el centro educativo? Y esta pregunta lógicamente salta después de lo que usted indica, que el centro educativo siempre debe de informar a la fiscalía, pero quiero saber en la práctica qué sucede.
En realidad es muy lamentable que sean los papás los que se presenten a sustituir el relato que deben de presentar sus hijos, porque eso es un error de pensamiento de los papás que tienen que interponer la denuncia porque sus hijos no tienen esa posibilidad. En realidad una persona, desde que pueda verbalizar un hecho en su perjuicio, tiene que presentarse a poner la denuncia, por supuesto si quieren ir acompañados, pero no requieren una autorización como sucede para otras cosas donde se requiere una autorización del papá o de la mamá, que es muy complicado de pensar esto incluso cuando los delitos son intrafamiliares, por ejemplo las conductas sexualmente abusivas, que usted requiera que su papá lo acompañe cuando la otra persona a denunciar es su propio o u otro de sus hijos. La persona afectada más bien es la que tiene que presentarse y relatar los hechos, porque es la persona que conoce el cómo, el cuándo y el dónde. Si el colegio tuviera conocimiento, sean hechos dentro o fuera de la institución, siempre tienen que denunciarlos. No pueden depender su proceso o la apertura de su proceso administrativo, no puede hacerse depender del proceso judicial. No es así.
Son independientes. Claro. ¿Cuál es el delito en el que podría incurrir un educador o educadora que omite contar estos actos a la fiscalía?
Sí, un incumplimiento de deberes especialmente, incluso a veces un favorecimiento, se llama un favorecimiento cuando yo intento como director, a veces sucede en instituciones que para que el asunto no trascienda a nivel de papás y eso, yo trato de solucionarlo dentro de mi experticia, digamos, administrativa, pero en realidad podría haber un delito incluso de favorecimiento si yo oculto eso que pasó,
claro, ¿verdad?
Porque se favorece a la persona que cometió el delito.
Sí, Erika, solamente para no dejar este cabo suelto, importante que las personas menores de edad que sufren este tipo de abusos puedan denunciar, pero también es muy importante el acompañamiento de los padres y madres de familia.
Claro, por supuesto. Lo que sí es importante es que no hay una sustitución, ¿verdad? Ni nosotros, por ejemplo, en los delitos sexualmente abusivos, solo pasa la persona menor de edad. ¿Y por qué es así? O porque el acompañamiento es importantísimo, porque usted le da seguridad a su hijo de que usted como papá está haciendo lo que corresponde. Pero eso no significa que la persona tenga que estar ahí presente y sustituir lo que su hijo está contando o corregirlo, porque finalmente quien se sienta en un debate a narrar los hechos es la persona que sufrió el hecho. Entonces el acompañamiento es muy importante, el claro. niño tiene que sentir que sus papás estuvieron ahí, que lo apoyaron en todo, no minimizar lo que pasó tampoco, no tratar de solucionar ellos en sus manos lo que creen que puede ser, que sucede mucho, como le digo, cuando los delitos son intrafamiliares, sino hacer ese acompañamiento y dejar que el proceso siga su curso, pero sí además permitirle a esa persona víctima narrar los hechos desde su vivencia, desde lo que pasó, cómo se sintió. Por eso es importante también darles espacio a esa persona menor de edad para que haga su relato.
Claro. Erika, hemos hablado mucho del tema denuncia, y cuando nos enfrentamos a algo desconocido, pues también tiende a darnos algún nerviosismo o algo, digamos, que nos hace no querer ir a interponer una denuncia. Pero en términos muy sencillos, ¿qué significa denunciar?
Ok, es relatar los hechos, ojalá de viva voz, relatar los hechos frente a la autoridad que posiblemente, y ojalá fuera la misma autoridad con la que llega finalmente uno a un juicio, porque ya pues lo van conociendo, uno sabe qué es lo que hay que narrar. Es el narrar el cómo, el cuándo y el dónde, no es un examen. A veces los chicos y las chicas se ponen nerviosos porque creen que eso va a ser como un examen, y en realidad se le explica que la persona puede no saber algo, puede no recordar, claro. Pero cuando incluso tienen más de 12 años de edad, también hay responsabilidad de que lo que se está relatando son los hechos ciertos, que no significa que usted lo tenga que recordar todo, pero sí que lo que usted está contando fue lo que vivió.
Claro, está claro que el Ministerio Público es el que tiene que solicitar las pruebas y buscarlas junto con el organismo de investigación judicial, pero ¿qué tipo de elementos podrían ser útiles que de repente están en manos de los jóvenes o que los tienen los padres y madres de familia y que puedan aportar al proceso?
Nosotros, bueno, Costa Rica trabaja bajo un principio que se llama de libertad probatoria. Se puede probar todo de manera lícita, sin tener que seguir un procedimiento establecido. Pues la ley sí establece algunos tipos de pruebas que a veces es necesario recabar, pero no porque el hecho solo se demuestre así. Pero yo siempre le digo a la gente en charlas que damos, en los delitos, ahora la información es muy volátil. Por ejemplo, si a su hijo le crearon un perfil en Facebook, o su hijo o su hija sabe que tiene un perfil y que están publicando fotografías, tómele foto a la persona que creó ese perfil o que está haciendo esas publicaciones. Si tiene que tomarle una fotografía al número de teléfono desde donde se hicieron algún tipo de publicaciones, por ejemplo, en los chats de WhatsApp, que hay muchísima información que se sube en estos chats, o que los chicos suben mucha información, tómele una fotografía a ese número telefónico, porque después la vinculación entre ese teléfono y la persona la hacemos nosotros. Pero esa fotografía es esencial e indispensable. Llevarla impresa en el momento en que va a denunciar, y así el OIJ inicia una investigación para ver de quién es este teléfono y si la sospecha que yo tenía se confirma cuando confirmo el número.
Perfecto, se nos acabó el tiempo, pero me parece importantísimo cerrar con un mensaje suyo hacia las personas que son testigos, ya no víctimas, porque a veces presenciamos mucho eso en las escuelas, en colegios, en la calle, pero no nos metemos, como dicen, en el problema. ¿Qué mensaje les daría usted a esos testigos?
El testigo no es testigo porque quiere. El testigo es ni porque somos amigos. El testigo es una persona que observó un hecho. Tiene que ponerse en los zapatos del otro. Pensar que podría ser mi hermano, mi hijo, mi primo, la persona que está siendo víctima. Entonces, uno tiene un deber, en realidad, de ir a relatar un hecho que observó, un hecho que vivió. Podría evitarse una consecuencia mayor. Incluso escuchar personas que vienen del hospital de salud mental porque han vivido una situación de estas, y saber que hay otras personas que lo han callado, podría haber evitado que esa persona llegara a sentirse tan mal como se ha sentido. Es una obligación para mí el hecho de que una persona vaya y respalde con su relato. No es una cuestión de ser amigos o no, es sencillamente pues no permitir que pasen estas cosas en la sociedad.
Muchas gracias por acompañarnos hoy a hablar de este tema tan importante, Erika. Y recuerde que para denunciar usted solamente necesita ir al organismo de investigación judicial o a la fiscalía más cercana a su comunidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos que sea de su interés y que pueda compartirlo con familiares y amigos. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Buenos días.
acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.